Hoy por hoy Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, buenos días. Continuamos en Hoy por Hoy con la información del sur de Córdoba. Al comienzo de este año 2024, el Sindicato de Enfermería SACHE vuelve a reclamar una ampliación urgente del Hospital Infanta Margarita de Cabra, centro de referencia del área sanitaria sur de Córdoba. Esta organización esgrime para reforzar esta petición la incapacidad, señalan, del actual edificio para atender de forma oportuna las necesidades asistenciales y de gestión con más de 160.000 habitantes en la zona de cobertura, 3.200 profesionales en el conjunto del distrito y 29 centros de salud. SACHE propone construir un edificio anexo en la parte superior del parking situado enfrente del complejo hospitalario. Este mismo proyecto se encuadró hace una década en la planificación de la Consejería de Salud y el parking, al construirse, incluyó una cimentación preparada para soportar la hipotética infraestructura sanitaria. Rafael Osuna, portavoz de SACHE.
El actual edificio, con más de 40 años, no da más de sí. Las actuales instalaciones son incapaces de dar respuesta a las necesidades asistenciales y de gestión de los ciudadanos, de los pacientes y también de los profesionales. Una situación que, recordamos, no es nueva, ya que la propia Consejería de Salud, conocedora de las limitaciones del actual edificio, ya planificó hace más de una década una ampliación del hospital, construyendo un edificio anexo enfrente del hospital.
Desde SACHE proponen desplazar al nuevo edificio las áreas de dirección, unidades administrativas, docencia, formación e investigación. De este modo, se podría ampliar la cartera de servicios, por ejemplo, con el área oncológica, ya que, al igual que el área de cuidados paliativos, no disponen en la actualidad de extensiones adecuadas. Desde el sindicato, por todo ello, reivindican para esta intervención una dotación presupuestaria en el ejercicio económico 2024 de la Junta de Andalucía. Así comenzamos en este lunes, segundo del año 2024, primero laborable y día 8 de enero. En cuanto al tiempo, no se descartan hoy precipitaciones en nuestro territorio con temperaturas mínimas realmente frías, como habrán percibido, bordeando los valores negativos. Completamos el pronóstico, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Durante esta mañana en la provincia de Córdoba tenemos cielo poco nuboso, aumentando a partir del mediodía por el oeste de la provincia a cielo muy nuboso, sin descartar las precipitaciones débiles a últimas horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas, se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Puente Genil, 14 en Córdoba y Cabra, 13 en Doña Mencía, Lucena y Montilla, 12 en Espiel y Priego de Córdoba, 11 en Hinojosa y Pozo Blanco. El viento será de intensidad floja y de dirección variable hoy. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y el pasado sábado, este último sábado, el sorteo extraordinario del Niño repartía 250.000 euros en Montilla por la venta de 10 décimos del tercer premio, dotados cada uno con 25.000 euros. El número 57.033 esparcía suerte en la mañana del 6 de enero en el municipio montillano. Los boletos eran expedidos en la Administración Racimo de Oro, situada en la calle Puerta de Aguilar, la oficina número 2 de la localidad montillana, ubicada en las cercanías de la Casa Consistorial. Solo 15 días antes, en el sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, este mismo establecimiento vendía un décimo, en este caso por vía electrónica, de un quinto premio de El Gordo. En la misma provincia de Córdoba, otros 8 décimos del tercer premio del Niño eran distribuidos en Fuente Ovejuna y también en la capital, en la administración de Almogávares. Además, el tercer premio viajaba por numerosos puntos de la geografía española.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
8 y 24, tres municipios de la Subbética perciben prácticamente 2,5 millones destinados a formación y prácticas profesionales. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, ha resuelto 6 proyectos gestados en Cabra, Lucena, en este caso para menores de 30 años, y también en Priego de Córdoba, orientado a mayores de 45. Los alumnos obtendrán un certificado de profesionalidad y experiencia laboral homologada. Los 6 proyectos engloban 14 acciones formativas y un total de 10 especialidades. María Dolores Gálvez, delegada territorial de empleo.
Dinero que además se le va a adelantar al 100% a estas entidades antes del inicio de las acciones para que no tengan que hipotecar fondos propios. Se trata de facilitarles, en la medida de lo posible, la puesta en marcha de los proyectos, porque tenemos claro la importancia de trabajar mano a mano con las entidades locales, porque son los mejores aliados en los territorios para poder desarrollar las diferentes políticas activas de empleo. En concreto, estas iniciativas van a beneficiar a 90 personas desempleadas, en su mayoría menores de 30 años, que durante 12 meses van a alternar formación y práctica profesional.
De un lado, Cabra impulsa dos iniciativas sobre construcción y energías renovables en Lucena. Con otras dos acciones se impartirá formación sobre albañilería, fontanería y calefacción, e igualmente sobre energías renovables y, por último, empleo de Córdoba. Los dos proyectos se relacionan con la construcción y atención sociosanitaria. Y precisamente nos quedamos en Prego de Córdoba. Cambiamos de asunto porque las pedanías de esta localidad elegirán el próximo domingo 18 de febrero a sus alcaldes de barrio. Este proceso de votación se basa en el nuevo reglamento aprobado por el equipo de gobierno y que generó un fuerte rechazo en diversas aldeas. Esta cita con las urnas abarca núcleos de población con casi un total de 3.750 habitantes en total. La entidad local autónoma de Castil de Campos, el diseminado más poblado con 625 vecinos, no nombrará a su representante en esta fecha fijada. El procedimiento vigente a partir de ahora diferencia dos fases. En primer lugar, la obtención de un aval a entregar antes del 25 de enero que acredite el respaldo de al menos el 10% de la población de la aldea o el diseminado. Además, los aspirantes han de ser residentes habituales en el núcleo o diseminado donde pretendan ejercer tales funciones con una antigüedad en su empadronamiento no inferior a un mes. La segunda fase ya consiste en la propia votación a través de la papeleta abierta, con la posibilidad, por tanto, de optar por varios candidatos. Y les contamos ahora que empresas de la Subbética y de la Campiña Sur del sector agroalimentario han recibido ayudas derivadas de la partida de 500.000 euros movilizada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba. Específicamente, en la Campiña Sur se han beneficiado 39 empresas con un total de dinero concedido de 156.000 euros y, por su parte, en la Subbética cordobesa se han destinado a un total de 31 empresas 124.000 euros. Y continuamos hablando del tejido empresarial, en este caso comercial, en Aguilar de la Frontera, porque este municipio celebra pasado mañana miércoles desde las 4 de la tarde en el Auditorio Sebastián Valero la segunda reunión de comercio del municipio. Intervendrán representantes del tejido comercial de Priego de Córdoba, colectivo que en este pasado año ha recibido una mención honorífica dentro de los Premios Nacionales de Comercio que convoca el Gobierno de España. Pepe Ontiveros, edil de comercio de Aguilar de la Frontera.
Desde el equipo de gobierno seguimos fomentando plenamente que se necesita un tejido asociativo fuerte para el correcto desarrollo económico del pueblo de Aguilar. Están invitados todos los comercios de todos los barrios de Aguilar, independientemente del tipo de negocio que sea, incluida la hostelería y la confitería. Aprovecho esto último que he dicho para anunciar que por fin tenemos una marca genérica de comercio y se ha hecho una submarca de la confitería y la hostelería de Aguilar, para crear una identidad visual de este sector de la población.
Y antes del deporte, sepan que la carroza Encanto, inspirada en la nueva producción de Disney y que abandera la familia y el hogar, ha obtenido el primer premio en el concurso integrado en la cabalgata de la ilusión de Lucena 2024. En otra noche multitudinaria y con un total de 12 montajes artísticos inscritos en el certamen que convoca la Peña Mío de los Magos, lograban respectivamente el segundo y el tercer premio, el libro de la selva y la bella durmiente en el reino de Melchor. Las recompensas económicas por este orden ascienden a 2.000, 1.200 y 1.000 euros. A cada concursante, en todo caso, se le otorgan 800 euros. Y ahora sí, terminamos con la información del deporte, la crónica deportiva. José Manuel Parra, buenos días.
Hola Manolo, muy buenos días. El Ciudad de Lucena no tuvo partido este fin de semana, pero quien sí jugó fue el Jerez, su principal rival en la lucha por el primer puesto en el grupo 10 de Tercera Federación. Los jerezanos vencieron 1-2 en su partido aplazado de la jornada 14 y alcanzan el liderato, eso sí, igualado a 34 puntos con el equipo lucentino, que el próximo fin de semana disputará ante el cabecense el último encuentro de la primera vuelta. Quien también tuvo partido fue el Saler Puente Genil ante el Utrera el domingo a las 12 en un choque que se saldó en derrota por 2-3 y en un partido en el que llegó a ir perdiendo 0-3. Guichar en el minuto 78 y Alan Araiza en el 83 recortaron distancias, pero no hubo tiempo para firmar la remontada. De esta manera, el cuadro rojinegro encaja su primera derrota de la temporada en casa. Se mantiene en novena posición con 23 puntos. Suma su cuarto partido consecutivo sin ganar y lo más preocupante, se queda a 4 puntos ya de los puestos de playoff.
Continúa Hoy por Hoy, escucha la SER. Buenos días.